When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en steelers.com/español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes, conéctate a steelers.com/español y sigue cada paso de tu equipo.
La última ocasión que los bengalíes y los Steelers se enfrentaron, el panorama para la postemporada era completamente distinto para ambos equipos. Y es que Pittsburgh venía de ganar precisamente a Cincinnati con un Jake Browning que no veía después de ese partido la luz. Y al final las cosas han cambiado, así puede cambiar tan rápido en la NFL. Bienvenidos a este podcast inmaculado. Álvaro Martín y quien les habla, Arturo Carlos. Para analizar este partido, lo que puede venir para este compromiso y por supuesto las consecuencias que tiene también este juego que puede ser determinante para ambas franquicias. ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy bien, obviamente al pendiente de lo que va a pasar acá. Cincinnati llega embalado con 3 victorias consecutivas. De hecho, los últimos 2 partidos que ha jugado Cincinnati en Pittsburgh los ganó. Así que para Pittsburgh importante en Acrisure el sábado cortar esa racha. Y por supuesto, Pittsburgh tiene su racha de 3 derrotas al hilo. Más razón aún, no va a jugar Minka Fitzpatrick. Supuestamente Mason Rudolph va a ser el titular. Está hasta el día de hoy practicando con los unos, o sea, con los titulares. Pero también está practicando Kenny Pickett, que quiere jugar. Que ha estado insistiendo que él va a llegar antes del partido de Seattle, que era la llegada que todo el mundo anticipaba. Así que no sabemos exactamente lo que va a pasar y si va a estar listo Kenny Pickett. Lo que sí sabemos es que no ha jugado en la posición de titular Mason Rudolph en 769 días. Arturo, y eso creo que pesa, como siempre, pero Mason Rudolph, cuando tuvo oportunidades limitadas, fue, como te mencionaba, un híbrido entre el cuido de balón del señor Kenny Pickett y la capacidad de ser un poquito más explosivo, sobre todo en pases profundos, que tiene Mitch Trubisky, así que a ver si el tercero es el vencido.
Sí, y fíjate que de este partido hay varios aspectos que creo que pueden ser relevantes, ¿no? Evidentemente, la presencia de Mason Rudolph, que ya con los entrenamientos en los cuales ha estado por ahí asomándose Kenny Pickett, ayuda un poco con optimismo, ciertamente, pero también el qué va a pasar dentro de la posición. A lo largo de la campaña hemos escuchado ahí que momentos de por qué no Mitch Trubisky, que por qué no Mason Rudolph, etc. Yo creo que al final del día, mucha gente dice, ya tuvo una oportunidad Mason Rudolph, y otros dicen, no la tuvo en las mejores condiciones, o como que fuese el titular realmente, para arrancar una temporada, etc. Pero yo creo que después de lo que ha demostrado, por ejemplo, Jake Browning del otro lado, a lo mejor no, Jake Browning va a ser ese gran quarterback que va a mantener esos números a lo largo de su carrera, porque muchas veces emerges en lo que pueden empezar a estudiar el video los entrenadores del otro lado y empiezan a detectar ciertas debilidades, baja este rendimiento natural. Pero yo creo que es lo que mucha gente tal vez quisiera ver de Mason Rudolph, ¿no? De ver, y ya lo decías, la cantidad de partidos y de días que ha estado ausente para poder tomar esta titularidad. Yo creo que mucha gente va a estar con lupa y sería injusto todavía, yo creo, que juzgar lo que le pueda pasar a Mason Rudolph en este partido, ¿no?
¿Cómo lo fue injusto para Jake Browning lanzarse al ruedo, sustituyendo a Joey Burrow, y que se le vayan lesionando jugadores uno atrás de otro en su situación como quarterback? Para mí es la famosa filosofía del próximo, ¿no? Lo que llaman en inglés el next man up, el que le toque. Como dice Mike Tomlin, la desdicha de un jugador es la fortuna de otro y hay que aprovecharla. Y yo creo que esa es la actitud que yo creo que ha traído Rudolph por lo menos todo el año. Ha sido verdaderamente un jugador que debía estar deprimido pensando que su carrera está terminada, que ni siquiera genera valor en el mercado de traspasos, que como tercer quarterback no iba a jugar, apenas iba a tocar el ovoide en las prácticas. Y ha tenido una ecuanimidad, una calma, una perspectiva tremenda y le llegó la oportunidad. Ayer sonriente, por supuesto, pero en general ha sido una persona profesional. Y yo creo que eso tiene que ser respetado en el vestidor. Totalmente. Totalmente por lo que mencionas. Tuvo marca de 5-3 ese primer año. reemplazando a Ben Roethlisberger. Después tuvo el famoso incidente con Myles Garrett. De ahí en adelante, su carrera como que se fue de lado y ha llegado a este punto. Esta es una oportunidad para él, para el equipo. Es una oportunidad también para Pittsburgh en el sentido de que Cincinnati no va a buscar nada video reciente de él. Va a buscar algunos videos antiguos y a ver si todavía permanece eso, etcétera, etcétera. Y las cosas han cambiado desde entonces. Así que es una oportunidad cuando colocas a alguien nuevo de tú crear situaciones dinámicas distintas. Por ejemplo, es más fácil para Pittsburgh entender a Jake Browning que para Cincinnati ahora entender a Mason Rudolph. Así que eso es una ventaja leve para Pittsburgh. Rudolph tiene que cooperar y no cometer errores. Pero esta es la naturaleza de la NFL. Te dan la chamba, te dan la oportunidad, aprovéchala, sé asmella, sé el factor desequilibrante precisamente porque no estaban esperándote. Y eso es la oportunidad que tiene enfrente de sí Mason Rudolph y el equipo de Pittsburgh.
Ahora, después de lo que sucedió, por ejemplo, yo creo que eso va a ser una ventaja para ambos equipos, el haber preparado recientemente un partido. Es cierto, para Pittsburgh, un Jake Browning prácticamente desconocido, ya pudiste ver un poco más y además lo más destacado de su breve paso, ¿no?, en esta campaña. Y del otro lado, yo creo que la tendencia para Lou Anarumo, ¿no?, principalmente en ese lado defensivo, podría ser tratar de detener la carrera, de ver qué es lo que les hizo daño en ese partido. Y yo, ¿sabes?, hay algo que creo que hay una cierta tendencia interesante y que además sorprende el que Cincinnati hoy esté colocado como sexto en la conferencia americana. Este equipo no ha ganado un solo juego en la división. O sea, el tema físico, el tradicional fútbol de la AFC Norte, no le ha caído terrible, ¿no? Se le indigesta a Cincinnati. El de estar 0-4 ahí y mantenerte con esa oportunidad en un 8-6 es de llamar la atención y no sé si se le pueda indigestar este tipo de juego físico a Cincinnati hoy por hoy.
Sin duda, y añádele que DJ Reader va a estar fuera por la temporada. Eso es terrible para este equipo. Terrible, verdaderamente. Era francamente, en esa defensiva de Anarumo, para mí era el jugador clave. Clave. En todos los sentidos, en cada jugada, sea pase o acarreo, él marcaba la tónica. Él era el primer punto de resistencia, el primer jugador que podía deshacer el plan original de la jugada del equipo contrario. Y está fuera. O sea, esta es una baja devastadora para este equipo. Tampoco aparentemente va a jugar Jamar Chase, pero como vimos la semana pasada, hubo reemplazo. Una cosa que tiene Jake Browning de virtud, la semana pasada se combinó con 11 receptores distintos. 11, algo que nadie en esta franquicia había logrado desde el 2007. Estamos hablando de 16 años. O sea, este chico es excepcional en muchos rubros. Es el mejor quarterback en este momento, entre los mejores que hay en la liga, líder en índice de pasador, y es verdad que son 4 partidos, pero índice de pasador en terceros downs. O sea, este chico es un problema para Pittsburgh y para cualquier otro equipo. Pero, de nuevo, el tema de recursos es, ok, se me baja este, se me lesionó este, se me salió este, no tengo disponible este, voy por acá, voy por allá. Tener recursos, eso es lo que hace falta ahora en la NFL, no solamente para Pittsburgh. Eso es lo que ha demostrado Cincinnati. Pero la baja que menciono de DJ Reader es devastadora y le abre la puerta a Pittsburgh para acarrear. Si ya era imperativo hacerlo en el pasado, esta baja lo confirma. Vamos a ver qué pasa ahora con esta línea ofensiva que viene de su peor partido en cuanto a rendimiento, Arturo, la semana pasada en esa derrota contra Indianapolis.
Además del partido que ya tuvieron contra los Bengals, fue aquel famoso de romper la marca de las 400 yardas, el primero de Eddie Faulkner y Mike Sullivan Álvarez en cuanto a la ofensiva, todo lo que podían hacer. Y la realidad es que a partir de eso, o sea, tuvieron ese juego y después ya comparas el colectivo de esos 4 partidos con lo que había hecho anterior Matt Canada y la realidad es que hay un pequeño retroceso, más allá de las victorias y derrotas, que es claro. En el éxito de la ofensiva ha habido una pequeña merma en esa parte. Yo creo que, imagínate, en ese rango de tiempo es la presencia de 3 quarterbacks distintos, además. Entonces, muy difícil poder trabajar ante esas circunstancias, evidentemente por las lesiones, pero no es que haya nada más un desorden, sino toda la alteración que hay para trabajar.
Yo creo que si estadísticamente observas los promedios, conversión de tercer down, todas las métricas principales de una ofensiva, está un poquito menos, peor, pero un tantito, no por mucho, que lo que tenía Matt Canada. Yo creo que la diferencia aquí es el rival y la expectativa que presentaban esos rivales. Arizona, Nueva Inglaterra, Indianapolis. La idea era, vamos, si nos ha ido mal contra la parte inicial del calendario que ha sido muy rigurosa, ahora que se presentan estos seis equipos, son años de vacas gordas. Vamos a empezar a comer, vamos a empezar a engordar, vamos a empezar a levantar esos números, y no se levantaron. Así que yo creo que esa es la diferencia acá, que hay una diferencia en expectativa de lo que se esperaba. El esquema es el mismo. Yo creo que la ejecutoria ha sido un poquito peor. Yo te diría que el tipo de error cometido y en el momento que se comete, como y fallas, ¿no?, en el sistema, te dices, pero ¿y por qué estas alturas? No importa el esquema, si es el de Canadá antiguo con Canadá o el de Canadá sin Canadá. ¿Por qué se cometen esos errores a estas alturas de una temporada? Lo que mencionaba Mike Tomlin en su conferencia Atención a Medios el lunes, de jugar fútbol americano de septiembre en diciembre. Ya en diciembre, los problemas de septiembre de engranaje se tienen que haber dejado a un lado. ¿Por qué verlos acá? Es lo preocupante. Sí, pero tienen que resolverlo. Y de nuevo, nadie va a llorar por ti. No le das lástima a nadie. A nadie. En una división, dicho sea de paso, donde todos los equipos tienen marca de 500, o sea, igualdad de victorias o derrotas, o mejor, y donde ya Cleveland está empezando a aparecer entre los equipos cuyas situaciones de posible clasificación, muy complicada en el caso de Cleveland, se pueden empezar a dar. O sea, ya tienes a Baltimore adentro y Cleveland empezando a sacar cuentas de cómo entran los playoffs. Cincinnati no ha cedido y no debería ceder tampoco Pittsburgh.
No, y además ahora que mencionas esto de jugar el fútbol de septiembre en diciembre, para Mike Tomlin esto es algo realmente nuevo y peligra, no porque sea la estadística y el estandarte de Mike Tomlin, al contrario, creo que la mira está puesta para tratar de avanzar a postemporada, pero no suele perder estos juegos, o sea, jamás ha perdido 4 juegos en diciembre y está 0-3 y le quedan 2 partidos, porque el último... Sí. De este año será en 31 de diciembre para la semana 17. Entonces, te das cuenta dónde cae, más allá del tema estadístico, la posibilidad de ver rota esa marca de 19 campañas que lleva hoy consecutivas con porcentaje de 500. Y francamente, Pittsburgh necesita casi un milagro para salir avante de eso y meterse a los playoffs.
Hay una máquina, hay un algoritmo que publica el diario New York Times, que le llaman el pronóstico de playoffs, si clasificas o no. Dice que si Pittsburgh gana estos 3 partidos restantes, 90% de probabilidad de que clasifique. Termina con marca de 17 y hay ciertos duelos que no le favorecen, derrotas dolorosas que no le van a favorecer, pero en general dice el 90% de la probabilidad es que ese equipo clasifique. Claro, ganarle Cincinnati, después viajar a Seattle, ganar allá, y después viajar a Baltimore, y ganarle a Ravens en la bóveda de ellos. Sucio, difícil, ¿no? Algo muy difícil, pero ahí está. Ahí está. Y lo que yo digo y lo que creo que todo el mundo pregona es lo mismo. Olvídate de Seattle y olvídate de Baltimore. Gánale a Cincinnati. Vamos a empezar por ahí. Ese tiene que ser el enfoque. Creo que lo es. Y muchos vienen de un partido que verdaderamente jugaron mal. No a la altura de su propio estándar. Olvídate el estándar del equipo. Su propio estándar. Ahí viene mucho jugador esta semana con ganas de jugar distinto, de mostrar algo distinto. No todos quizás, pero algunos, la mayoría. Y está por verse si lo logran contra Cincinnati.
Ahora, ya hablamos un poquito de la ofensiva, ¿no?, de la presencia de Mason Rudolph. Si está Kenny Pickett, creo que va a ser cuestionable el que esté sano o que esté en las mejores condiciones para poder romper el terreno de juego y hacer algo que necesita Pittsburgh. Pero, y obviamente, el correr el balón, ¿no?, tendría que ser una de las opciones de lo que pueda hacer George Pickens ante Johnson. ¿Recuerdas también cuando regresó Pat Freiermuth? Dijimos algo de que este cambio probablemente no embone. Yo creo que eso ha sido parte, ahora que estuve revisando el video y comparando un poco con lo que sucedió justamente en aquel partido, que bueno, pues fue tremendo. Pero como en el juego aéreo embona muy bien, pero en el terrestre, uff. Y es algo que percibíamos como una gran posibilidad y hoy se ha convertido en cierto problema.
Y ahora también tiene una lesión en la rodilla, que quizás sea parte de lo que explique lo que viste en el video. Así que no, es una situación problemática. Pero de todos los problemas que tiene Pittsburgh, el no tener 3 profundos sanos disponibles, el estar pidiéndole a Patrick Peterson que haga la transición que ya ha hecho por momentos en el pasado en su carrera, a profundo. Pero Pittsburgh necesita jugar con 3. Ese es su esquema. No tener 3 va a complicar a este equipo. verdaderamente va a complicar este equipo. Y va a haber oportunidades para Cincinnati de anotar. Y ese es el problema que tiene Pittsburgh ahora. Es que si es verdad que ellos tienen la posibilidad de ellos poder hacer cosas con la defensiva diezmada de Cincinnati, que dicho sea de paso, Cam Taylor-Reed fuera también en la lista de lesionados por temporada y su máximo interceptor de pases. Así que hay oportunidades para Pittsburgh, pero hay problemas. La secundaria, particularmente la situación de profundo, en un equipo que se combinó la semana pasada para completar pases a 11 jugadores distintos, las alas cerradas, los corredores. Tú y yo entrábamos con el uniforme de bengalíes y nos mandaban un pase. Era así. Eso va a ser un desafío tremendo para Pittsburgh. Tremendo. Me pregunta, ¿qué solución habría cuando tienes ese tipo de secundaria? La única verdadera solución es que los de al frente presionen. Es la única. No es que sea fácil, pero es la única salida. Tú tienes que esconder lo que está pasando en esa última línea defensiva con la del frente. Que sean capaces o no, veremos. Pero yo creo que por ahí empieza la posibilidad de ganar este partido para Pittsburgh, porque la secundaria está bien, bien, bien deshecha, pero bien, bien maltrecha.
Y además, la parte aérea, digo, lo único que podría compensar un poco, ya lo decías hace ratito, lo de llamar Chase, ¿no? Pero fuera de eso, digo, sabes que tienes a T. Higgins, tienes a Tyler Boyd y un conjunto de receptores con menos experiencia, pero que logran aparecer en los momentos clave, ya lo decías, la forma de distribuir la pelota. Pero hay algo que a mí me intriga también. Joe Mixon y Chase Brown, wow, o sea, de alguna manera los números son muy similares para Joe Mixon hasta hoy de lo que hizo el año pasado, muy muy similares. Lo interesante aquí es cómo se ha distribuido más el juego terrestre, ¿no? Se ha tratado de diversificar. Chase Brown ha hecho no tanto, pero en esta racha de partidos se ha convertido en un jugador importantísimo para esta ofensiva de bengalíes, y yo creo que por ahí va a caer también esto, y lo han visto. Darle rotación al backfield, vienen de dos corredores de prácticamente más de 70 yardas y créeme que Chase Brown, el novato, va a estar ahí dando oportunidad para que le den el balón y sea un backfield muy fresco y que esté prácticamente entero a lo largo del partido.
Zach Taylor no cree en rotar jugadores. Si fuera por él, jugaría con los mismos de siempre todo el tiempo. Así piensa él. Yo creo que lo que le ha pasado a él y a su equipo últimamente le ha empezado a dar unas lecciones difíciles, pero aparentemente aprendidas, de que sí, ¿sabes qué? Eliminar la carga es bueno y utilizar variantes es muy bueno. Particularmente mencionas a Chase Brown. Chase Brown es sólido como corredor, quinta vuelta del 22, pero donde ha sido verdaderamente devastador, y justo cuando mencionaba que una de las claves va a ser presionar a Browning, donde ha sido devastador Browning y compañía, es en los pases de pantalla. Prácticamente tienen uno por semana de 20, 30 yardas o más. Algunos terminan en la zona de anotación. Y de nuevo, el pase de pantalla, ¿a qué está diseñado? Está diseñado a batir la presión desaforada del contrario, a levantar, arquear el pase sobre esa presión y que se enfrente el que recibe el ovoide contra un jugador de menor peso, calibre físico. Esa es la secundaria de Pittsburgh. Ahí están los profundos de Pittsburgh. Ahí está el riesgo de Pittsburgh. Y va a ser bien, bien difícil. Y ha sido una especialidad de este grupo bajo Browning. O sea, un punto de énfasis que no hacían con Joey Burrow. Para nada. Así que, y la otra cosa que le han dicho a Browning es, no teme lesiones. O sea, no teme lesiones. Nos podríamos dar lujo si hasta tiene más capacidad de lesionarse Burrow que el mismo Browning.
Sí, porque ya no hay para dónde voltear.
Exactamente.
Imagínate exactamente. Que aparecer AJ McCarron, o sea, AJ McCarron.
Exacto. Así que exactamente, y por eso es que creo que han desarrollado toda esta gama de jugadas alternas que nunca veías con Joey Burrow, que en realidad nunca viste en el partido de semana 12, y de repente lo ha visto Pittsburgh, ha visto el efecto devastador, y es difícil, o sea, no es fácil, y hay que ser bien, bien consciente. Y saber quién está en el campo y no, y dónde se coloca, y qué están haciendo, y qué situación, cuántos down, qué down, qué posición en el terreno. Entender un poquito esas tendencias, pero a un nivel fino, y luego ejecutar la jugada. Pero ese es el problema que presenta este equipo con Browning. Es un gran quarterback, lo digo, gran quarterback. Este chico es un titular que va a estar el año que viene con Cincinnati, por lo que mencionaba en el otro podcast, el podcast Inmaculado, una cuestión de su estado como agente libre restringido. Que tiene el equipo, pero este chico es muy bueno y es lo que tiene, lo mejor que tiene Cincinnati en este partido. Lo mejor que tiene Cincinnati en este partido. Y él va a ser el que tiene que Pittsburgh neutralizar de distintas maneras. Y la pregunta es si están preparados para la contra a lo que presenta Pittsburgh. Y si Pittsburgh está preparado para situaciones como este pase de pantalla Chase Brown. Es verdaderamente un gran reto para Pittsburgh.
Muy difícil, porque mencionaste ya las bajas en el perímetro, sobre todo los safeties. Tienes la dolencia real en la posición de linebacker interno. Entonces, o sea, esas son las asignaciones primordiales y que también ha sido un dolor de cabeza desde Ezekiel Elliott, desde James Conner, tal vez no tanto en cuanto a esas recepciones, pero vaya que con los alas cerradas sí lo has batallado. Entonces, se desprende muchas de ese tipo de jugadas ahí precisamente.
¿Y quién tú crees que eran los jugadores que practicaba Browning cuando era el 2 detrás de Burrow en las prácticas, en situaciones muy limitadas de práctica? Estas alas cerradas que hoy están recibiendo pases. O sea, estos 11 receptores se dan porque él conoce a Trent Irwin mucho mejor de lo que él conoce a Ja'Marr Chase o a T. Higgins. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que este chico es tan peligroso. Porque le va a pasar a todo el mundo porque los conoce ahora. A Higgins empieza a conocer un poquito más. Lo va a conocer mucho más en este partido. Pero ese es el tipo de situación que tiene su desventaja. ¿Conoce Mason Rudolph a George Pickens? La verdad que no. Pero lo hemos hablado, lo hemos visto en la throw. El lanzador de pases largos más certero que tiene este equipo es Rudolph. ¿Que se lo pueden interceptar? Claro que se lo pueden interceptar. Pero va a ser bien interesante ver que si pueden, sin mucha práctica, y de mi menos dependiendo de lo que pase en Pittsburgh en las prácticas esta semana, ver si por ahí van esa opción que quizás no utilizaban con Trubisky y no utilizaban tanto con Kenny Pickett. Así que va a ser bien interesante. Pero esa ventaja la tiene Browning y Cincinnati. Nada, yo creo que tienen que pensar un poquito que Rudolph les da a ellos la oportunidad de ganar. Yo creo que la mentalidad de Pittsburgh tiene que ser esa. Y si además pueden implantar el ataque terrestre y tratar a Browning como si fuera un Patrick Mahomes, en el sentido de que hay que sacarlo del campo y limitar la cantidad de series ofensivas que él pueda operar, pues yo creo que se dan la oportunidad de ganar. Y luego, a ver si Chris Boswell nos ayuda un poquito también, porque creo que va a ser también ese tipo de partido donde los pateadores siempre son figura.
No se esperan más de 40 puntos, son favoritos los Bengals por 12 puntos y medio. Y algo que va, evidentemente, es el último juego en casa. Yo creo que la respuesta de la afición va a ser muy interesante y vamos a ver un poco las dos caras. El típico abucheo, el momento de ay, no me está gustando. Porque ya de repente reaccionan a es un pase incompleto y abuchean. Pero viene también esta otra de buscar echar el equipo hacia adelante. Al final es último día de entretenimiento en el estadio. O sea, hay nostalgia y la gente va a disfrutar esto. Y es algo que, por ejemplo, yo he visto también en esta sensación, porque está esta oportunidad para que la afición vaya y se registre en nfl.com/fan of the year. Hay una campaña para el fan del año internacional. Y yo, aprovechando el foro, quiero decirle a la gente, vayan y háganlo. Que, por ejemplo, tenemos un posteo en arroba los Steelers en Twitter, en X, y no tiene tanta respuesta. Váyanlo porque vayan y denle clic ahí si sabemos cómo son los aficionados de Hueso Colorado, porque hay grandes recompensas por ser parte de este programa. Cada equipo va a tener un fan del año y de ahí internacional, y de ahí es oportunidad para que puedan ser el fan de toda la liga. Y ya no les quiero ni decir a qué tipo de eventos pueden acceder gratis, pero hay cosas extraordinarias. Ese tipo de cosas yo creo que es lo que va a encauzar también un gran ambiente en Acrisure que va a ser determinante en el juego, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo, o sea, yo espero eso. Si tu equipo está un poquito alicaído y tú puedes ayudarlo, no lo ayudes a base de abucheo. Yo creo que tienes que ayudarlo a superar baches que vienen en los partidos como sea. Tres y fuera, el pase interceptado, quizás alguien soltó el balón a destiempo, alguien falló un bloqueo y capturaron a tu quarterback, un castigo. Esas situaciones se van a dar, seguro. Ya tú eres un aficionado conocedor, tu equipo tiene marca de 7-7 y estás en el estadio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ante eso? ¿Qué tú crees que va a hacer el jugador ante eso? Es su trabajo luchar en contra de eso. Yo creo que el buen aficionado entiende eso y sabe exactamente en el momento en que tiene que animar y en el momento después que él tiene que expresarse. Es su opinión, libre de expresarla, pero creo que ahí define un poquito la calidad de aficionado. Y en cuanto al aficionado del año internacional, yo siempre digo que los internacionales internacionales, por estar tan lejos del centro de su equipo, merecen un trato especial. Obviamente la liga ha hecho algo muy inteligente de reconocerlos, y Pittsburgh tiene varios candidatos, muchos candidatos en México y en el resto del mundo, así que aprovechen la oportunidad.
Sí, ahí está la invitación, y le repetimos, es nfl.com/fanoftheyear. Vayan y sigan ahí los pasos que se solicitan, porque créanme que hay buenas recompensas por ser el aficionado del equipo y, por supuesto, imagínense, de toda la liga, que yo creo que hay muchos que podrían estar fácilmente no nada más destacando como aficionados del equipo, sino también de toda la NFL, para que voltean y digan, ah, estos sí son, no que no sean aficionados, lo que hacen por su equipo es desmedido, que esa es parte de la oportunidad que hay ahí. Así que tendremos este partido, Álvaro, en un horario también raro, ¿no? Aunque ya para Pittsburgh es el pan de cada día jugar entre sábados, jueves, esta última racha, ya los domingos quedaron muy atrás.
Sí, somos simplemente, Pittsburgh es el jamón de la torta, ¿no? La semana pasada el partido del medio entre tres, esta semana el primero de dos, pero de nuevo, es una gran oportunidad, está en el medio del día. No creo que a Pittsburgh le cambie el reloj circadiano, sus horarios internos biológicos. Están en casa, les dan 2 horas más en realidad para preparar alguna que otra cosa, para sanarse y estar listos. Va a terminar de noche ese partido, ya en la primera mitad, fin de la primera mitad ya estará oscuro en Pittsburgh. Así que es un partido que empieza por la tarde y termina por la noche. Va a ser un poquito más de frío. Va a ser un partido muy lindo. Y está, hay mucho en juego, obviamente. Y nos acercamos a la Navidad, situación en la cual recordamos que tenemos mucho de qué estar agradecido y esperar y tener esperanza de lo mejor. Así que, ¿por qué no llegar a este partido con esa mentalidad también de no importa lo que pasó, tengo la oportunidad enfrente, hay que aprovecharla?
Sí, y mencionas, hay que agradecer y, por supuesto, felicitar a toda la gente que está con nosotros, porque sabemos que van a estar pasando la Nochebuena el próximo domingo, y bueno, pues el lunes lo van a tomar de descanso para poder disfrutar con sus familias, ¿no? Y es una gran oportunidad, ojalá que tengan muy buenos regalos, pero el principal es estar con sus seres queridos.
Y la salud, no se puede pedir mucho más, lo demás se compone de una manera u otra. El lunes va a haber un partido interesantísimo entre Baltimore y San Francisco, que podría definir qué actitud tendrá el equipo de Baltimore de cara al último partido en casa contra Pittsburgh. Así que ese partido tiene importancia para Pittsburgh, pero todo depende en realidad de lo que pase el sábado contra Cincinnati.
Ahí es donde Pittsburgh tiene la responsabilidad de ganar primero, sacar sus partidos y después lo que salpique del resto, porque prácticamente cada que alguien levanta un balón en algún estadio de la NFL va a tener implicaciones para Pittsburgh entre las posibilidades que necesitará para poderse clasificar a postemporada. Pero todavía Pittsburgh tiene que trabajar lo suyo y de ahí poder ver si tiene oportunidades o no para poder estar pensando en el más allá hacia enero. Así que gracias por acompañarnos en esta emisión y los esperamos con la transmisión de este próximo sábado de sus Pittsburgh Steelers.
Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo.
Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of Steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real Steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details.